Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 20 de noviembre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell listos para comentar esta edición de directo que tiene muchas cosas para comentar de la semana y demás, pero lo más importante, por supuesto, es el Survivor Series de esta noche. Vamos a hacer la previa de lo que vendrá en la cartelera, lo que pensamos que podrá pasar y demás. Estamos, como siempre, en directo en MixLR, y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en Arras de Lona en directo, que, como decimos siempre, está bueno porque le damos un poco más de atención al chat. Está bien si me río y me distraigo, porque es como un poco la idea, esta vez, no como me pasa en el resto de los programas. Y porque, bueno, tenemos la previa de Survivor Series, que es esta noche, y algunas otras cosas para comentar, así que está bueno para estar acá en Arras de Lona.
Estamos todos los domingos en directo a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo, ya lo saben, pueden llamarnos aquí al programa, pueden escribirnos por Skype, buscando el usuario Arras de Lona, todo junto. Ahí estamos, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar sobre lo que ustedes quieran. Aunque si no se salen del tema de Survivor Series, tampoco me molesto. Y vamos a entrar a hablar sobre esto especialmente, la cartelera de Survivor Series. Se preguntan por qué está Fede aquí otra vez después de haber estado anoche en TakeOver. Es que nadie más podía, así que Fede tuvo que sacrificar un poco del tiempo del día, ¿no? Porque más tarde estamos todos viendo Survivor Series también. Él estará para comentarlo conmigo más tarde, pero aquí está también para la previa en el directo. Empecemos de una vez. ¿Qué tenemos aquí? El primer combate del que podemos hablar. Vamos a ir primero con los combates titulares que están fuera de estos tres, que son los de los clásicos de Survivor Series. Sería por el título Cruiserweight, Brian Kendrick contra Kalisto. Y lo interesante de este combate es que si Kalisto gana, no solo se lleva el título Cruiserweight a SmackDown, sino toda la división.
Bueno, y tal cual, eso es lo más interesante del combate. Pero está buena la idea y me gustó cuando se buqueó este enfrentamiento por varias cosas. Primero, porque sabemos, como hablamos todas las semanas, que en Raw la división no está muy bien llevada, y los personajes, bueno, justamente, no hay personajes, o sea, los luchadores carecen de personaje, excepto Kendrick, y que si bien ahora se jugó con la idea un poco, por lo menos esta semana, Rich Swann demostró que está interesado en el título y que se lo merece porque tuvo ya victoria sobre el campeón, y que Perkins también está reclamando una revancha, pero no hay un rival interesante para él aún, o al menos no se ha construido una rivalidad, entonces estaba bueno aprovechar este pay-per-view interpromocional con las dos marcas para enfrentar a otro luchador como es Kalisto. O sea, ya por ese lado está bueno. Aprovechás que el mal uso de los luchadores es crucero en Raw, aprovechás para enfrentarlo contra alguien que no lo podés ver enfrentarse semanalmente. O sea, tiene eso de diferente, que está bueno. Y la estipulación también está buena. Si bien yo creo que se van a quedar en Raw por varias razones. Primero, porque SmackDown es más corto y no sé si tendrían lugar para la división, y porque Raw, justamente por lo mismo, o sea, si Raw, que dura 3 horas y es horrible, le sacas la división crucero, ¿qué vamos a tener? Segmentos con la marca de Titus, los Shining Stars y sus pasajes turísticos, no sé. Entonces, por favor, más que un deseo, o sea, ahí va, más que una opinión, es un deseo que se queden en Raw los cruceros, por favor.
Sí, creo que estoy de acuerdo contigo, obviamente, por el hecho de que Raw dura 3 horas, y a veces ya es complicado llenar esas horas con lo que hay de Cruiserweights incluso. Quitando los Cruiserweights, que son un recurso para hacer algún combate por ahí, nos quedaríamos con más tiempo para rellenar con otras cosas, y creo que sería complicado de hacer. Y por eso creo que la división Cruiserweight encaja mejor en Raw, por el tiempo, no por otra cosa. Luego, otro factor importante es el hecho de que va a debutar el 205 Live dentro de esta semana que viene, la siguiente, ¿no? Y es el show que se graba, no se graba, se transmite después de SmackDown, y por lo tanto uno podría decir, claro, como ahora los Cruiserweights ya tienen que estar con SmackDown, porque tienen que estar ahí para el show que viene después, sería lógico que estuvieran como parte del roster de SmackDown para que no tuviesen que viajar con Raw, luego con SmackDown. No sé si seguirán haciendo house shows con NXT, viajar por todas partes. Pero yo lo veo más bien por el lado de que, ¿qué sentido tendría? Si tienes a los Cruiserweights en SmackDown, ¿por qué no los pondrías en tu show y los pondrías en el show que viene después, no? Yo creo que si son parte de Raw aún, tendría más justificación que, bueno, tienen su show aparte el martes también. Pero si ya están en el roster de SmackDown, ¿por qué separar el show, no? Sería un poco extraño saber que está la gente ahí y además seguramente alguno de ellos aparecerá durante el show, pero luego cuando acaba hay otro show dedicado solo a esa división.
Sí, no, sería rarísimo. Aparte, imagínate que si fuese en SmackDown y seguirían haciendo como hacen en Raw, ¿viste? Que son como unos parias que están ahí con sus colores violetas para el ring y que se juntan en otra parte de backstage y todo eso. En SmackDown también sería gracioso, sería, está SmackDown, el programa común, después el momentito de los cruceros y después van a tener un programa más tarde. Sería como una especie de adelanto durante SmackDown para después verlo más tarde, aunque visto por ese lado, no sé, hasta tendría algo de sentido. Pero no sé, yo realmente prefiero que se queden en Raw, aunque sea para ver esos combates 3 contra 3 sin nada de sentido, pero temiendo lo que podría ser más relleno en los lunes, que se queden ahí. Y no sé, el tema de los viajes sí es complicado pensar en cómo puede ser. Igual, por lo general, creo que los shows suelen ser cerca de una marca y la otra, ¿no? O sea, no es que esté uno en un estado y el otro en el otro estado de la otra punta. Entonces, no sé, por ese lado lo veo factible. No sé cuánto va a durar este show 205. O sea, si va a ser una temporada larga o qué, pero no sé, también ahora estaba leyendo los comentarios de Javi, por ejemplo, que dice que en SmackDown solo pueden poner el cinturón y el resto sí ir a 205. Sí, está interesante el tema. Tenemos hasta la noche para ver qué sucede.
Yo creo que viendo el resultado podremos, luego de haber visto quién gana y cómo queda la división, seguramente habrá maneras de justificar por qué lo ponen en una marca o en otra, según lo que pensemos que se puede hacer. Así que ninguna opción creo que es equivocada. Per se, equivocado será el momento en el que lo traten mal, tal vez, más adelante. Pero si nos quedamos con el combate, creo que estará bastante bien. Kendrick contra Kalisto. Kendrick es un tipo que no solo es bueno en lo que hace, sino que al hacerlo es capaz de poner over a la gente con la que trabaja, ¿no? Especialmente con un tipo tan espectacular como Kalisto, trabajando ahí como siendo el heel y que Kalisto sea el espectacular en el comeback. Creo que saldrá bien.
Sí, es cierto que nos colgamos a debatir sobre la división y no hablamos del combate. Yo creo que si Kalisto no hace tantos botches como... en realidad, el problema no es que haga mucho, sino que, como pasa siempre, como nos pasó anoche a nosotros, por ejemplo, la gente es malvada y recuerda solo eso, ¿no? Kalisto puede dar un gran combate, pero si recordamos el de esta semana, creo que fue esta semana, ¿no? En SmackDown.
Sí, sí.
Que contra
Oney Music, Lorcan. Que,
ahí va. Siempre tengo un problema con el nombre. No es por hacerme el super indie. Pero tuvo ese botch bastante llamativo. Y bueno, es lo que recordamos del combate. También como en aquel combate con Ryback, que casi se muere y Ryback lo salva. ¿Te acordás de? En algún pre-show, cierto, algún pay-per-view. Entonces, ese es el problema, o sea. Que cuando hay un botch, al ser un estilo tan vistoso y tan así como espectacular, el problema es que queda como esa imagen, ¿no? No es que sea un tipo, no es como el primer sin cara, capaz. Pero yo creo que pueden dar un buen combate, y como decís vos, pueden tener una buena química por la forma de ser de Kendrick. Puede ayudar a que Kalisto se luzca y ver también qué le depara a Kalisto después de este enfrentamiento.
Tenemos luego otro combate titular en el show por el título intercontinental de Miz, que ganó el cinturón esta semana, venciendo a Ziggler. Defenderá ante Sami Zayn, y es lo mismo, si Sami Zayn gana, se lleva el título a Raw, por lo cual tanto el título de Estados Unidos como el intercontinental estarían en Raw, lo cual veo poco probable que suceda. Pero ahí está, Miz contra Sami, a ver qué sale.
Bueno, lo mismo, acá tenemos dos temas de charla, ¿no? Por un lado, el destino del título, y por otro lo que va a ser el combate en sí. Yo creo también, yo creo que se va a mantener el status quo, o sea, el crucero se queda en Raw, el Intercontinental en SmackDown. Si bien sería interesante ver que algún título en algún momento se vaya de una empresa a la otra, no sé, es complicado porque si le sacas el Intercontinental a SmackDown, no tiene un título intermedio. Y sabemos que por lo general las historias se mueven en base a los títulos, o sea, hay pocas historias que funcionen. No es que debería ser así, o sea, hay rivalidades que no precisarían tener un campeonato de por medio, pero bueno, del modo que buquea WWE, es como que si no hay un título, no saben qué hacer con los luchadores. Ahí tenemos, por ejemplo, la rivalidad de Bray Wyatt y Randy Orton, ¿no? O sea, que es horrible, y bueno, si tuvieran un título, capaz que no sería tan mala, pero
Si al menos tal
como.
vez el enfrentamiento sea el que gana puede ser retador al título o algo por el estilo, pero
Por
claro,
ejemplo.
ahora estamos en el momento en el que están aliados y demás y veremos en qué termina eso, pero sí, ha sido una rivalidad sin dirección en la mayoría del tiempo.
Entonces, bueno, sacarle un título a SmackDown y dejar solo el Mundial, que aparte está acaparado por Styles, Dean Ambrose y solo unos, bueno, esa esfera más alta, digamos, dejaría un montón de gente sin rumbo y sería extraño el show. Salvo que, no sé, se buqueara alguna forma, una revancha o algo así para que. Porque ¿cuál es el siguiente show conjunto? Supongo que Royal Rumble, tal vez.
Sí.
No
Para el que
sé,
no falta
dejar
tanto,
dos.
es en enero.
Sí, 2 meses serían. Dejar, bueno, 2 meses sin el título intermedio de SmackDown, no sé qué tan bueno sería. Y
Y además,
aparte,
para
Miz
mí,
lo acaba de
lo que es más
recuperar.
raro, lo que es más raro de la posibilidad de llevar el título intercontinental a Raw, es que estarías dividiendo el mid-card de Raw, porque se irían unos por el título de Estados Unidos, otros por el título intercontinental, en teoría. Y entonces, ¿cuál es la lógica, no? ¿Por qué vas por uno y no por el otro? Eso es lo que pasaba antes cuando no había división de marcas, ¿no? Pero ahora
Claro.
estaríamos en lo mismo, solo en Raw.
No, y aparte, yo creo que en la lógica sería más arriesgado ir por el Intercontinental, porque la gente de SmackDown lo va a querer recuperar también. Entonces, ¿qué necesidad de meterse en un lío por ese título? Si no solo el Midcard de Raw lo va a querer, sino también lo van a querer los de SmackDown que van a luchar por recuperarlo. Aparte, bueno, después en lo que refiere al combate, es Sami Zayn, yo no creo que obtenga una victoria titular así importante ahora, no me parece. No tiene una construcción. Sami Zayn es un tipo que, para mí, por lo menos, tiene que tener un camino para esto. Y porque es la gracia del personaje. O sea, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Del underdog y demás, pero. O sea, hay cosas que son clásicos y que funcionan así y están bien. No está mal que se repitan los patrones, porque, bueno, por algo los clásicos son clásicos. Y darle a Sami. Tuvo una buena victoria para llegar a esta oportunidad. Pero dar una victoria ahora contra el Miz y no va a ser el gran momento que podría ser si se construye de manera adecuada, como fue, por ejemplo, recordamos siempre en NXT cuando ganó.
Sí, además se nota que aman a Miz y Maryse juntos, así que querrán tenerlos aún en televisión en una buena posición. Y con el título, pues se puede hacer. Además, veo a Rusev interviniendo luego de lo que pasó con Sami y entrando en un feud con Sami a partir de estar aquí y costarle la victoria. Y por otro lado, Ziggler querrá recuperar el título de SmackDown, de Intercontinental en SmackDown seguramente. Así que no veo a Sami ganando. Pero hablando del combate, ahora pasando a esta otra parte, creo que puede estar bastante bien. O sea, Miz ha mejorado, aparte el personaje está over, y Sami pues es Sami. Así que creo que podemos tener confianza en que será un buen combate.
Sí, totalmente. Yo confío bastante en el combate y Sami, aparte, estoy seguro que va a funcionar muy bien por los estilos de los dos. Miz haciendo alguna trampa, Sami poniéndose over, soportando cualquier cosa y reviviendo y luchando hasta el último momento. Si le dan una buena duración, puede ser un gran combate.
Pasemos a hablar ya de los combates clásicos de Survivor Series, que podemos decir que este año se ha hecho un mejor trabajo para venderte la importancia de estos combates, que antes, en los Survivor Series de antaño, eran combates realmente importantes, ¿no? Era lo que marcaba lo que era Survivor Series y lo que la gente esperaba ver cada año que llegaba a noviembre. Últimamente eran combates que estaban ahí, había equipos por ahí que luchaban, pero no hacían un trabajo, digamos, enfocado de manera hacia los tipos importantes de cada marca y eso. O, bueno, ahora estamos hablando de marcas, pero importante es el roster y rivalidades y demás. Ahora, por el tema de marcas, han tenido más fácil el asunto. Han puesto Raw contra SmackDown. Que claro, han pasado pocos meses desde el draft, así que no se siente tan especial, digamos, el hecho de que, oh, combates de ensueño, ¿no? Fantasy matches, no sé qué cómo es esto, que es el logo, el eslogan, mejor dicho. Pero igual, creo que será combate, o sea, tendremos combates entretenidos, además por los nombres que están involucrados. Vamos con el primero, que involucra a las parejas de cada marca. El New Day, Cesaro, Sheamus, Karl Anderson, Luke Gallows, Enzo Amore y Big Cass. Y los Shining Stars, contra Heath Slater, Rhino, American Alpha, Los Usos, Los Highbrows y Brizango.
Bueno, yo creo que de los tres combates es el que tiene menos cosas interesantes en cuanto a historias y demás, porque bueno, las divisiones en parejas de ambas marcas son bastante flojas. Tienen solo un par de tag teams que valen la pena o que tienen buen estatus. Y el resto, bueno, están ahí por estar nada más. Y bueno, no hay nada demasiado en juego, no se ha trabajado el tema semanalmente. La formación de los equipos no ha sido muy interesante. No es como los otros equipos, como el de hombres, por ejemplo, que bueno, tienen toda una historia detrás, hasta el de mujeres también están. Es más llamativo. Lo que sí puede ser interesante es el combate, o sea, porque bueno, son un montón de luchadores interviniendo. Seguro va a ser dinámico, va a ser muy difícil cubrirlo, estoy seguro, la de pasar mal, porque estos combates así tan rápidos hay que escribir un montón. Pero no me llama demasiado la atención, o sea, no me preocupa demasiado quién gane. Pues ya te digo, las dos divisiones son flojas. Creo que la división de marca justamente ha hecho que eso, que los tag teams y las mujeres queden como disminuidos en los dos lados. Es como que falta material en ambas marcas. Y sobre todo por el buqueo también ha sido un principal problema. Eso lo hablamos todas las semanas en el post-Raw. Como todos se anulan entre sí y queda New Day por un lado y todos los demás quedan en un cero constante siempre. Y bueno, después gente que está por debajo de ese cero. Y SmackDown es un poco más interesante, me parece. O es un poco más parejo, capaz. Pero por lo poco que veo, yo no veo SmackDown semanalmente, pero
eso te iba a decir, porque no ves el show.
Claro. Pero capaz que no, capaz que pasa lo mismo.
No está tan mal. Creo que no, o sea, hay parejas que están por encima, como los campeones, y luego American Alpha, que los han cuidado. Los Usos, tal vez. Pero los demás están en la nada, ¿no? Ascension y los Highbrows, que han tenido victorias, pero nada importante. Brizango, que apenas aparecen. Los Botvinnas, ni qué hablar. Pero en general, es lo que dices, las parejas, las divisiones de parejas están algo débiles. Aquí lo importante será ver, en el orden de eliminaciones y cómo irán las cosas, la importancia que le quieren dar a cada equipo, ¿no? Porque yo me imagino que American Alpha llegarían hasta el final, el New Day también, por ahí. Por el lado de Raw, creo que hay más parejas cuidadas. Están los campeones, New Day, Anderson y Gallows, Cesaro y Sheamus, estaba pensando Enzo y Cass. Por ese lado hay más parejas que tienen un trabajo detrás y que no querrán que pierdan como si nada. Mientras que en SmackDown hay más sacrificables, ¿no? Highbrows y ¿quién más está por ahí?
Highbrows son sacrificables, pero al nivel de los aztecas. O sea, a ese nivel de sacrificables. Para sacrificarlos a los dioses.
Brizango tampoco los cuidan tanto. No sé qué tanto querrán cuidar a los Usos. Pero sí, yo creo que lo importante aquí será ver. Si, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿no? Estábamos hablando de American Alpha en NXT como si fuesen un equipo de talla mundial, y porque lo eran. Cuando estaban ahí hacían combatazos y estaban over. En SmackDown no se ha visto tanto de eso, y a lo mejor este sería el momento para hacer que brillen un poco más.
Sí, es cierto que American Alpha, cuando subió, teníamos grandes expectativas con ellos, estuvieron en el torneo y eso. Y hasta ahora no se han apurado, pero también creo que un poco se enfría la situación. O sea, es como, es complicado mantener el interés sin quemarlos. Es algo que los buqueos tienden a ser extremos, ¿no? O sea, o los queman mucho, como pasa con muchas estrellas, o bueno, se enfrían demasiado y después pierden el ímpetu. Pero lo que tiene de bueno es que, bueno, tienen un enorme talento. Y en el ring son maravillosos, entonces es fácil que vuelvan a brillar si les dejan el espacio y el tiempo. Yo, si tengo que elegir uno de los dos equipos, yo creo que el equipo de SmackDown podría ganar, teniendo en cuenta cómo yo fui pensando qué equipos gana, qué combate y eso, y le daría este a SmackDown.
Uh-huh. Sí, yo estoy pensando en SmackDown también por el tema de American Alpha, que digo que debería ponerse over aquí. Y hablando de eso, creo que está claro que como estamos compitiendo aquí marca contra marca, el equipo que gane el primer combate de Survivor Series será el equipo que pierde el siguiente, el de mujeres, para que lleguemos al desempate en el último combate. Y el segundo entonces es el equipo de las mujeres, por ambas partes, por Raw, Charlotte, Sasha Banks, Bayley, Nia Jax y Alicia Fox. Y por SmackDown, Nikki Bella, Becky Lynch, Alexa Bliss, Naomi y Carmella.
Bueno, una situación bastante similar en cuanto a lo que decíamos recién con la división. O sea, acá hay... Durante la elección de los equipos era como que, bueno, no hay muchas opciones más que esta. Aquí quedaron dos mujeres afuera, o sea, una en cada marca de las que están activas actualmente. Quedó Natalia fuera de SmackDown y Dana Brooke fuera de Raw. Creo que después no hay más luchadoras, así que no había mucho tampoco de dónde sacar material. Pero por lo menos hay buen nivel en los dos equipos, hay historias, o sea, la conformación, tuvieron tiempo de pantalla, por lo menos en Raw, hubo algún segmento con los equipos y demás. SmackDown, ya te digo, no lo miro, vi el capítulo 900 con ese patético ataque de las mujeres.
No, pero estaba Bailey ahí matando a todo el mundo.
Sí, esa locura ahí que bueno, es que... Es el fanatismo por la marca, ¿no? O sea, pelean por Raw y dejan de lado cualquier cosa, dejan de lado los abrazos, todo, y mataba así en un ataque de manada, todos contra uno, igual Bayley se ponía como loca.
Yo me imagino, pero... para justificar un poco el ataque de Bayley, sería como decir, ella es tan fan del wrestling, ¿no? Que ha visto durante años y de pronto veía a los Four Horsemen, ¿no? Destruyendo a la gente por ahí, pegando a tipos en backstage. Y dijo, bueno, quiero hacer esto, ¿no? Estaba súper entusiasmada cuando le dijeron que ese era el plan. Así que dijo, bueno, yo no vengo con mala intención, pero me llama la atención hacer este tipo de ataque un día en SmackDown.
Y sí, es que es una buena forma de justificarlo. No la van a usar, lamentablemente, pero sería una gran forma de justificarlo. Y bueno, el combate en sí tampoco me importa demasiado, porque bueno, no soy demasiado fan de las divisiones femeninas, si bien hay buen nivel, como te decía, pero yo acá voy, había pensado lo contrario, había pensado otra victoria para SmackDown, pero no pensé en el total, o sea, en que si tiene dos victorias, la tercera sería muy obvia para Raw, pero así que estoy dividido acá en mi decisión. Porque acá sí tenemos problemas de conflictos internos en los grupos, sobre todo Raw, con Charlotte contra el mundo, básicamente, porque su personaje la hace así, la hace que todos la odien, excepto, bueno, es decir, excepto Dana Brooke, pero también tiene una relación algo conflictiva. Así que capaz que por ese lado hay algún quiebre interno en el equipo de Raw. Y en SmackDown también hay rivalidades, está Carmella y Nikki, ¿no? ¿Está bien? Becky con Alexa, que pelearon por el título, y Naomi con el wrestling y el buen gusto.
Estaba pensando que la victoria sería para Raw. Estoy pensando simplemente, o sea, habrá que ver cómo es que lo hacen. ¿Qué tanto cuidarán a Nia Jax también? Que sabemos que es la persona que está dentro del equipo que va a ser la destructora y eliminará y se verá muy fuerte. Al igual que Braun en el main event, pero ya veremos hasta qué punto manejan ese tema con ambos. Y sí, yo le daría la victoria a Raw, pero igual veremos cómo lo hacen, porque dependiendo quién gane, yo sigo en la idea de que gana uno, gana una marca el combate de las parejas y gana la otra el combate de las mujeres y llegamos al main event o al combate de Survivor Series principal para desempatar. Y hablando de eso, vayamos a hablar
claro,
entonces.
Dale. Lo buqueas como un 2-3 match.
Sí, porque si no, imagínate, dos victorias de SmackDown, ¿no? Llegas al último combate y sería como que, bueno, tenemos que ganar este al menos, ¿no? En Raw. O en SmackDown hay que ganar este para matarlos definitivamente. No creo que sería un manejo de la tensión tan interesante como si están empatados y este es el combate que, digamos, define el marcador. Creo que así el combate tendría un poco más de drama, especialmente cuando llegas a la última eliminación y dices, bueno, aquí se define todo. Porque
Sí,
en
sí,
realidad no hay
sí.
nada en juego en este combate, en estos tres combates. Lo único sería la posibilidad de poder presumir el hecho de que tu marca es mejor. No hay ningún
Los
título
bragging
ni nada.
rights.
Exactamente. Entonces, si eso es lo que está en juego, que esté en juego hasta el final, ¿no? Porque si ya ganaste dos, ya puedes tener bragging rights. Main event, no, no main event que estoy hablando, el último combate de Survivor Series, Kevin Owens, Chris Jericho, Seth Rollins, Roman Reigns y Braun Strowman contra AJ Styles, Dean Ambrose, Randy Orton, Bray Wyatt y Shane McMahon.
Bueno, acá sí, este es el combate más llamativo de los tres. Obviamente son las principales caras de las dos marcas y Shane. Pero. Y acá, bueno, si hablábamos de que las mujeres tienen conflictos internos, acá es lo mismo o incluso más aún. Y pueden pasar varias cosas. O sea, yo tengo un poco de pánico de que se abuse de eso. O sea, en alguno de los dos combates lo van a usar este recurso, ¿no? De los luchadores que se pelean entre ellos y demás, pero el tema es que no, justamente no se haga abuso de eso, sino que esté bien utilizado. Y acá también otro tema que es interesante es que, como te decía, son los principales luchadores de ambas marcas, entonces creo que las eliminaciones tienen que ser bastante cuidadas, pero no sé, es complicado. Este me llama mucho la atención por el buqueo, o sea, más allá de que puede ser un buen combate, porque, bueno, son casi todos grandes luchadores, es interesante ver cómo les van a buquear. Bueno, hay algunos que son más sacrificables que otros. Jericho, por ejemplo, puede ser de lo más sacrificable de Raw. Lamentablemente, Bray Wyatt en SmackDown va a pasar lo mismo, porque ese que sabemos que ni siquiera lo dejan meter un finisher cuando hay caos, como pasó en el Brawl del último programa, que estaban todos haciendo la ronda y cuando llega Bray ni siquiera le dejan hacer eso, así que lo veo como uno de los principales en ser eliminado sin demasiado cuidado. Y después, bueno, lo de Shane, que es un tema extraño, completamente extraño, y yo no le veo mucho sentido, no sé, supongo que va a funcionar para alguna historia a futuro y por eso gastan un lugar en él, porque para mí es gastar un lugar que podría usar justamente un luchador como Baron Corbin, que era, creo que en su momento era el que iba a estar en este lugar. O bueno, hay otros varios en SmackDown que, como el caso de Braun Strowman, o sea, ¿cuál es la gracia de Braun? Que los otros luchadores son luchadores ya con estatus, con carrera, en el caso de Jericho, o sea, son todos de un nivel mayor, digamos, de la cartelera. Y al equipararlos con ellos, hace que es como un push, en realidad, o sea. Después hay que ver cómo qué pasa durante el combate, pero las semanas previas vimos eso, vimos a Strowman codeándose con ellos, luchando contra ellos y con ellos, o sea, llegando, por lo menos aunque sea temporalmente, a un nivel más alto del que estaba él peleando con los Jobbers y demás. Pero, por otro lado, en SmackDown no hubo la chance de alguien que se sumara al grupo. Entonces tenés, bueno, a Bray y a Randy, que bueno, Randy ya es un tipo también con trayectoria. Al campeón, al rival, al retador, que es Styles y Dean Ambrose. Y a Shane, que es el comisionado, que bueno, todavía sigo sin entender qué hace ahí. Ah, y a James Ellsworth también como mascota que probablemente tenga alguna participación.
Sí, lamentablemente aún no he visto que tenga un disfraz, James Ellsworth, espero que lo tenga hoy. Y sobre Shane, es extraño pensar en que, o sea, el papel que le dan a Daniel Bryan, ¿no? Que él tiene que elegir a quién poner del roster en el equipo. Y al parecer su roster es tan lamentable que tiene que recurrir al tipo de 40 y tantos años que ya no es luchador activo ni nada para que represente su marca. Y yo me imagino que estarán apuntando a algo, o sea, si bien Shane es popular y la gente cuando se hizo el anuncio reaccionó y todo. No creo que sea solo para este combate, sino que tendrán un plan a largo plazo y eso me hace temer por mi vida. Porque me imagino aquel, o sea, recuerdo aquel rumor que salió de Lesnar contra Shane y digo, eso es ridículo, no va a suceder nunca. Pero quién
Por
sabe.
favor.
Así que eso es lo que uno puede temer, ¿no? Y veremos si esto es el inicio de una preparación de algo para Shane en WrestleMania. Pero simplemente habrá que ver cómo manejan su participación en el combate, ¿no? Porque obviamente es el punto más flojo de todo esto, más que Braun Strowman por mucho. Así que viendo cómo manejan el tema de si elimina a alguien, que espero que no, si alguien, si cómo, cómo lo eliminan y de qué manera trascienden el combate o algo, eso también será algo en qué fijarnos. Pero por otro lado, también estará el tema de cómo cuidan a cada persona que está en el combate, ¿no? Porque hemos dicho, todos son importantes y todos tienen un push hasta cierto punto. Así que eso también es curioso de pensar, ¿no? ¿Quién elimina a quién y en qué momento se van? ¿Quién queda hasta el final? Así que, más allá de lo que se pueda decir de que el combate en sí no apunta a algo que es concreto, sino, o sea, no hay un premio para el ganador ni nada, creo que habrá cosas que ver, que fijarse varios detalles en este combate.
Sí, por eso decía que lo más interesante no es el combate en sí, sino los detalles, las eliminaciones, qué va a pasar después. Tuvimos el regreso de Undertaker y sus frases crípticas en SmackDown, que dan a entender, bueno, como un regreso no solo en WrestleMania, no sé cómo lo tomaron ustedes, estuve escuchando un poco el martes, el post-SmackDown, pero bueno, está la sombra de Undertaker ahí rondando. Así que también puede venir algo por ese lado. En Raw también va a tener repercusiones. Tenemos a Stephanie y su amenaza abierta, ¿no? Porque no fue nada velado lo que le dijo a los luchadores en caso de que perdieran. Tienen su trabajo en juego, se supone.
O sea, va a despedir a los cinco luchadores más
A los cinco,
importantes de
a
su
los
roster.
tops, sí,
Claro,
claro.
si es que pierden este combate, ¿no? Es una gran estrategia de negocios.
A los campeones, todo, todo, es brutal. Así que va a ser interesante, yo espero que la acción también esté a la altura, o sea, que no nos quedemos solo con la historia, sino que, bueno, sea un buen combate. Y habrá que estar atentos después, mañana, el martes, y por qué no los siguientes meses, yo creo que van a tener repercusiones de lo que pase hoy en este evento.
Bueno, Fede, es momento del main event, el combate que hemos estado esperando durante años para ver la revancha. Goldberg contra Brock Lesnar, y fuera de bromas, han hecho un gran trabajo de cara a este combate. Fede ya admitió el lunes cuando hablábamos de esto, de cómo él no tenía nada de hype y llegamos a este momento con el último segmento y todo, y ahora tenemos ganas de ver este combate, al menos hasta cierto punto. Algo de lo curioso del ambiente que puede haber en Canadá. Considerando también que es en el mismo Air Canada Center de que fue ayer el takeover, y el público ayer estuvo muy encendido, espero que el de hoy lo esté de igual manera, y pensábamos mucho en esto del público canadiense y el factor de que Lesnar ahora vive en Canadá, que no sé si sea tan importante, pero igual el público en Canadá a veces es un poco raro, apoya más a los heels, es más hardcore que otros. Y teníamos la posibilidad de que, sumado al hecho de que Lesnar es muy popular, recordando tal vez que Goldberg lesionó a Bret Hart y que Goldberg vuelve y nunca fue tan popular en Canadá especialmente, y que tal vez piensan que no debería haber vuelto y demás, no sé si esto sea un factor considerando que en las últimas semanas han hecho un gran trabajo con Goldberg, a lo mejor la gente es un poco más... Tiene un poco más de aceptación para Goldberg y lo recibe mejor y lo aplaude porque es el babyface y quiere verlo de vuelta. Pero creo que no será un factor tan determinante el público en este caso. Me podría equivocar, pero no creo que abucheen a Goldberg fuera de la arena.
No he tenido en cuenta el factor público y que es en Canadá, que es un público diferente. Y sí, lo que decías al principio es cierto. El cara a cara de esta semana me terminó de convencer, lo que no me habían convencido de las promociones anteriores. Porque bueno, es el típico caso que pasa con Lesnar, que sus rivalidades las hace Heyman, o sea, las lleva adelante Heyman una semana, después le responden, después responde Heyman. Y bueno, suelen ser flojas porque no hay un enfrentamiento real. Esta vez el enfrentamiento de el lunes con la seguridad ahí separándolos y Heyman metiéndose con el Goldberg y eso estuvo bueno. Por fin me dieron ganas de ver el combate. Incluso al principio pensé que me hubiese gustado ver un brawl, o sea, que llegaron a golpearse. Pero está bueno porque se lo guardaron y hoy tienen que justamente salir con todo. Y como que queda contenido eso, y bueno, uno también queda con esas ganas contenidas, esperando que exploten hoy en el combate. Y está la gran incertidumbre de ver el estado de Goldberg, ¿no? Porque por lo que vimos físicamente, parece que está bien, o sea, se entrena y demás, se le vio, no sé, fuerte. Y le hizo el Jackhammer la otra semana a Rusev y eso. Pero hay que ver la cuestión del ritmo, ¿no? El cardio y esas cosas.
Porque ya tiene, está casi 50 años. Además, claro, salió la noticia de que se habría lesionado un poco el hombro en los últimos días entrenando. Dice que se torció de alguna manera y que eso está... O sea, no sé qué tan grave será. Supongo que no lo es tanto. Pero tiene, como digo, casi 50 años. Va a salir a luchar con Lesnar, que lo va a lanzar por todas partes en suplexes, porque ese es su gimmick. Así que veremos cómo le va a Goldberg a esta edad y en ese tipo de combate, en un main event.
Sí, yo espero que no decepcione, porque tiene de toda la gente con expectativa de verlo y la gente que nos fuimos convenciendo después. Así que yo espero un combate decente, por lo menos. Nada, que no sea nada raro, traigo a colación el final de Lesnar Orton, por ejemplo, ese final horrible. Y nada, una victoria de Lesnar, obviamente, ¿no? Para poner el marcador entre ellos dos 1-1. Y porque, bueno, Lesnar es la bestia, es el conquistador, es el que va a seguir en la empresa. Y Goldberg no sabe, se supone que es su último combate, así que no debería ganarle a Lesnar. Sería una locura absoluta. Y bueno, espero ver por lo menos un buen enfrentamiento. Que Goldberg se presente como una amenaza de verdad. O sea, que pueda poner contra las cuerdas en algún momento a Lesnar. Porque, bueno, te lo venden, lo han vendido como una bestia. Y bueno, yo que no lo vi en su momento, y solo vi ese flojo combate de WrestleMania, quiero ver por lo menos eso, ¿no? Ver si Goldberg se ve como una amenaza. Que es lo que pasa a veces con los luchadores que aparecen una vez sola, que ya sabes que bueno, que probablemente pierdan porque es una participación esporádica, como lo de Mickey James ayer. Hacen una comparación, ¿no? O sea, que nunca, como comentábamos ayer en el post Takeover, nunca compré que fuese una rival que estuviese a punto de ganar. Bueno, más allá de que yo sabía que no iba a pelear más, durante el transcurso del combate no me convenció. Yo espero que Goldberg por lo menos me convenza de eso, o sea, de que puede derrotar a Lesnar, que lo tenga ahí cerca de la cuenta de tres, y bueno, obviamente que gane la bestia al final.
Survivor Series esta noche en Toronto, un show que luce interesante, no solo porque podremos tener buenos combates en teoría, sino porque los resultados tienen algo de consecuencia a largo plazo y ese main event que nos deja dudando de cómo será la calidad del combate especialmente. Así que veremos cómo va Survivor Series, estaremos comentándolo luego por supuesto aquí en el podcast. Recordarle a los suscriptores de la web que está abierto aún el concurso en el foro, así que vayan y participen ya, respondiendo ahora lo de Survivor Series nada más. Ahora, pasemos a ver si alguien nos quiere llamar, porque hay gente esperando para hablar sobre, no sé si Survivor Series u otra cosa. Veamos entonces si nos responden. Tenemos, a ver, déjame ver los temas que tenemos anotados todavía, porque sé que hay uno del que tienes muchas ganas de hablar, Fede. Vamos a llegar a eso.
Sí, hace días que estoy pensando en eso.
Está Juan Pablo por aquí, hola.
Hola, ¿qué tal?
Hey, ¿cómo estás?
Bien, bien. Quería hablar sobre qué les parece en los combates de Survivor Series, en los tres. ¿Cómo creen que se vaya a diferenciar cada combate? Porque, digamos, yo estaba pensando que quizás en el combate entre tag teams, sobre todo el equipo de Raw, tal vez haya una que otra traición. En el combate de mujeres, tal vez se muestre más unión entre las mujeres y se muestre un buen combate, pero sin mucho sobrebuqueo, como que estoy pensando que puede haber en el combate de varones. Porque en el combate de varones, tal vez estaba pensando que pueden aparecer o no personajes como Triple H, tal vez Undertaker, James Ellsworth con su papel de mascota puede hacer alguna interferencia, costar el combate a alguien. Shane McMahon pienso que tal vez pueden eliminarlo temprano y posteriormente todavía tenga alguna interferencia o cueste también a alguien en el combate. Stephanie con su papel como líder del equipo de Raw. John Cena también, que yo sé. Sí, John Cena también pienso que tal vez podría aparecer, creo que tenía anunciado una aparición en Survivor Series solamente. Así que no sé, ¿cómo lo ven ustedes?
El problema con los tres combates de Survivor Series es que tienen que hacer algo para diferenciarlos, porque como en los tres está la historia de equipos que no se llevan bien al interior y posibles traiciones, el tema es no caer en la repetición. Y si en un combate hay traición, digamos en el de parejas, en el de mujeres que no haya tanto, que haya tal vez alguna cosa, pero que no sea tan determinante en los tres combates, porque ahí sí que caeríamos en lo mismo y no quedaría bien. En cuanto a intervenciones, Triple H tal vez para meterse en el feud con Seth Rollins, considerando que es un evento grande y tendríamos que apuntar ya casi a WrestleMania o a Royal Rumble al menos. Undertaker, yo veo a Undertaker más bien reaccionando a lo que suceda con su equipo en SmackDown, porque él habló de que, bueno, tienen que representar y si va a estar ahora más activo que antes en el show. Me imagino que se metería en una rivalidad con alguien. La gente está hablando de AJ Styles, tal vez. Undertaker luego considera que AJ fue el culpable de que el equipo perdiera en Survivor Series y dice, bueno, vamos a pelear ahora. Y puede salir un combate por ahí, quién sabe. Pero sí, me imagino a Undertaker más bien reaccionando luego. Stephanie, no, o sea, ella no creo que sea factor determinante en el combate. Luego hablará también en Raw, pero no creo que sea tan importante. Así que en cuanto a intervenciones no veo tanto. Pero sí, lo que me preocupa es que no se repita la misma historia dentro del combate con los equipos.
Sí, yo estaba pensando en algo similar, algo así. Traición directa, o sea, ataques de un miembro de un equipo a un compañero en el de parejas, por ejemplo, ¿no? Con Anderson y Gallows atacando, no sé, a Enzo y Cass o al New Day. Después en el de mujeres, algo más estilo discusión y que eso lleve a, no, la clásica discusión en la esquina y que venga alguien y le haga un roll-up y ahí, pero no más que eso. Porque bueno, ya o sea, no veo como también que hagan lo del ataque, ¿no? Porque sería gastarlo. Y sí, en el final ya veo cualquier tipo de caos. Ahí estoy bastante de acuerdo con Triple H como posibilidad. Undertaker no, por lo mismo que dijiste vos. Stephanie tampoco. Y es increíble cuando decimos tres nombres que pueden intervenir en el combate de Survivor Series de hombres, decimos Undertaker, Triple H y James Ellsworth al mismo nivel, los tres, es maravilloso. Pero sí, lo veo por ese lado, o sea, que usen la traición directa, la discusión en los dos combates menores y que en el último sí va a ser un sobrebuqueo que puede pasar cualquier cosa y pueden repetir esos recursos, sumar intervenciones de afuera. Gente eliminada que vuelve a atacar a alguien, cualquier cosa, así en el creo que en el de los varones, como decíamos, puede pasar cualquier cosa porque hay muchas historias en juego y bueno, eso, el caos va a estar a la orden del día.
Aquí en el chat dicen que seguramente veremos luego un video de Undertaker en su casa viendo Survivor Series y pierde SmackDown y dice, What the fuck, nos abren las puertas del infierno para preparar la venganza contra AJ Styles.
Sería genial.
Yo veo que tal vez podrían enfocarse en el combate con el New Day traicionando a Cesaro y Sheamus para enfocarse más en su rivalidad. Y lo mismo para las mujeres con Becky y Alexa Bliss para terminar. Y bueno, cambiando de tema, estoy viendo tal vez que sí puede cambiar el título crucero y ir a SmackDown, porque tal vez podrían aprovechar que Daniel Bryan pueda interactuar y trabajar con Bryan Kendrick. Y también estaba viendo de que como la división crucero necesita también algún impulso adicional para verse bien, como James Ellsworth está contratado ya y creo que da con el peso, tal vez WWE podría meterlo a esa división para aprovechar su impulso.
Sí, es que lo interesante de hoy creo que justamente es que puede pasar cualquier cosa en este combate y no tanto en el título intercontinental, sino el crucero. Y bueno, me gustan las opciones que han dado, así que en esto no tengo una postura, o sea, no tengo una opinión sí, bien de qué va a pasar y quiero esperar. Tengo bastante hype al respecto. Espero que pase lo que pase, sea interesante y que es un cambio, sobre todo a partir de ahora, que es lo importante, ¿no? Que la división, vaya donde vaya, tenga un buen trato.
Y Brian y Kendrick, o sea, Daniel Bryan y Brian Kendrick, creo que tendrían una buena interacción, obviamente, como la tuvieron en el Cruiserweight Classic. Pero igual, yo como he dicho al inicio, cuando hablamos de ese combate del título Cruiserweight, creo que cualquier decisión que se tome, si se quedan en SmackDown, o se quedan en Raw, o si van a SmackDown, creo que en ambos casos puede funcionar. Así que yo no me voy a, no me preocupo ahora mismo de que la decisión de una victoria para Kalisto o para Brian Kendrick es un error de por sí. Y esperaré a ver simplemente cómo se trabaja luego para saber si tomaron la decisión correcta o no.
Sí, solo faltaría definir cómo rellenarían en ese caso el tiempo que gastaban en Raw, ¿no? Y bueno, un tema más quería preguntarles, sobre todo el Rusev y Baron Corbin, que no van a aparecer en el evento, ¿qué les parece sobre su ausencia en Survivor Series?
Yo veo a Rusev interviniendo en el combate de Miz y Sami para empezar un feud con Sami. Creo que por el hecho de que Sami le ganó, y además fue un combate corto, creo que se han guardado para combates que vendrían ahora con esa rivalidad, así que yo veo a Rusev ahí. Y Baron Corbin, me imagino que seguirán vendiendo su lesión, a menos que quieran que sea quien le cause la derrota a Kalisto, pero ahí tendríamos dos cosas iguales, ¿no? Rusev causando la derrota de Sami y Corbin causando la derrota de Kalisto. Así que creo que es uno o el otro.
Sí, exactamente. Para mí es una lástima que Rusev no esté en nada, porque es lo mejor de los lunes. Y tendría que aparecer en algo, pero claro, tampoco lo puedes gastar en un combate de pre-show contra, no sé, contra Titus, por ejemplo, porque no tendría sentido. Y si va a empezar una rivalidad con Sami, tampoco puede tener otra rivalidad entre medio, entonces. Y ya que no fue parte del combate principal, no es parte del equipo Raw, lamento su ausencia, pero la entiendo, sobre todo si va a tener esta intervención en el combate de Sami para empezar la rivalidad. Si no aparece en nada, ahí sí sería terrible, porque sería desaprovechar un gran talento como es Rusev. Y lo de Corbin también es una lástima, porque me gusta mucho, no tanto como Rusev, pero me parece un luchador interesante. Y me hubiese gustado verlo en el lugar de Shane, pero bueno, vamos a ver si esta historia funciona para un futuro y al final parece una buena decisión. Y siempre hay tiempo todavía de hacer algo con Corbin. Se viene TLC después, que es el pay-per-view de SmackDown, entonces ahí sí supongo que puede tener una lucha en el evento y volver a tener alguna rivalidad. Si Kalisto no se lleva el título, van a retomarlo por ese lado. Así que son ausencias que lamento, pero que comprendo, sobre todo la de Rusev, si participa después, como decía.
Bueno, Juan Pablo, te dejamos ir, que hay gente esperando y gracias por llamar.
Muy bien, un saludo, adiós.
Chao, chao. Veamos quién más quiere entrar por aquí. Ahora que me he puesto a pensar y hemos estado hablando de Kalisto y Kendrick, tal vez el hecho de que aún tenga esta rivalidad con Baron Corbin y que Corbin querrá vengarse de Kalisto por ese ataque, o sea, por la lesión y todo. Eso podría ser un factor determinante de que la división Cruiserweight no vaya a SmackDown, porque si Kalisto es el campeón de la división Cruiserweight, no tendría sentido que siguiese en feud con Corbin.
No, es cierto, me he olvidado de este factor. O sí, podría ser, Corbin se convierte en una especie de asesino de los cruceros y atacando a Kalisto y a todos los que pesen menos de 205 libras. Sería gracioso. Porque Corbin le van los papeles de tipo que odia cosas, ¿no? Como cuando estaba con esa etapa de odiar a los indies y gritaba cosas. Sin sentido la mayoría. Pero sí, van a retomar esa rivalidad, no tendría sentido que también estuviese el título crucero y la división crucero y Kalisto todo mezclado. Así que un buen argumento a favor de que los cruceros se queden en Raw.
Ya me imaginé a Corbin por ahí matando cruceros, ¿no? Diciendo, vuelvan a Ring of Honor.
Exacto.
Tenemos a Roberto en la línea, hola.
Hola, hola.
Hey, ¿qué tal?
Hola. les quería comentar una, o sea, tengo algunas teorías sobre lo que puede pasar en Survivor Series, y justo que hablan de los cruceros, yo me había puesto a pensar de que quizás Kalisto podría ganar por descalificación y el combate, y quizás, o sea, decía, no, si Kalisto gana la división más SmackDown, pero Kendrick se queda con el título. Y yo me imaginaba eso, porque ustedes dicen, no, o sea, el SmackDown, después de SmackDown va a haber ese horario, ese programa de 205 Live de los cruceros, ¿no? Y yo pienso que quizás Shane podría decir en SmackDown, ¿no? El primero después de su series con la nueva división crucero. Miren, Stephanie los trató mal en Raw, no le daba tiempo para lucirse. O sea, ustedes básicamente eran el relleno de su show. Pues nosotros no. Nosotros le vamos a dar su show aparte para que tengan el momento para lucirse y que tengan la hora necesaria para que resolver sus historias. Algo así, pues, ¿no? Como una charla motivacional de los cruceros.
Claro, el problema con esa teoría es que el show ya está anunciado, ya está en la network con comerciales y demás. Claro, claro que sí, ahora sería la viveza de Brian, ¿no? Que sale a decir, no, esto lo hemos pensado porque sí queremos darle un espacio a ustedes. Esto no es que ya haya estado planeado, sino que es que ahora se nos ha ocurrido, ¿no? Y ya próxima semana tienen su show.
Claro, yo pensaba también eso, pero también decía, ni en Raw ni en SmackDown lo han dicho hasta ahora. O sea, no han mencionado en la network, sí, pues no, pero el fan casual que no ve la network no sabe nada, básicamente, de 205 Live. Por eso es que se me ocurría que eso podría ser posible.
Me gusta la idea de Kalisto ganando por descalificación, y no es campeón, pero la división va por ese vacío legal. Sería muy extraño, pero sería gracioso. Y se podría hacer. Así que y eso dejaría libre a Kalisto, no siendo campeón, y aún con la posibilidad de luchar con Corbin. Esa es una posibilidad que veo bastante acertada, si es que llegan a hacerla. No estaría molesto ni nada. Es más, me parecería ingenioso, tal vez.
A ver si entendí, porque justo se me escuchó mal cuando Roberto lo dijo. Que Kalisto gana por descalificación, no se lleva el título, pero sí se va a la división con él a SmackDown, algo así.
Ajá, porque dicen que si Kalisto gana, la división se va. Él no sería campeón, claro, pero estaría la división ahí.
Es genial. Y sí, puede ser por un tiempo también. Ahí sí, lo que hablábamos hoy temprano con lo del título intercontinental. Que dejar 2 meses sin el título de SmackDown sería malo, pero sacarle los cruceros puede ser malo, pero ya Raw de por sí es malo, así que sería solo un poquito peor. Sí, aparte los cruceros no son bien utilizados. Y sería divertido ver las repercusiones de ese vacío legal, justamente. Y bueno, en Royal Rumble, por ejemplo, hacer un combate similar para que ahí sí ganen los de Raw y se los vuelvan a llevar. Pero sí, compro la historia también.
Me imagino que cada evento grande, ¿no?, estarán así intercalando Neville reta en Royal Rumble, después Kalisto en el
hasta que, claro, se vayan sumando todos los de menos de 205, ¿no? Se va para un lado y se suma a Neville, luego va para el otro, se suma, qué sé yo, sale alguien más, ¿no? En SmackDown. Puede ser.
Por ahí meten a James Ellsworth, quizás, ¿no? O sea. Ya, la segunda teoría que en este caso, o sea, no sé si el que la habrá hecho, porque yo lo leí en Facebook y me gustó mucho, y le doy crédito si es que está escuchando ahorita en el podcast, no sé, de verdad, pero es que me imaginaba que hace una semana en Glasgow, me acuerdo que Stephanie dijo a Sami Zayn que no le gustaba nada acerca de Sami Zayn, no entendía por qué quería que Foley fuera retador y todo eso. Y esa, hay que entender que Stephanie no le gusta a Sami Zayn. Ya, y yo que creo quizás que Sami podría, o sea, perder por descalificación, creo también. Sí, otra vez uso la descalificación. Capaz limpio también, pero no sé bien. Me acuerdo más o menos así la teoría. Pierde Sami y Stephanie lo despide de la siguiente voz porque falló, no trajo el título intercontinental, ¿no? Y quizás como el Miz ganó con trampa, limpio, o sea, con Sami, quizás SmackDown lo contrata y podrían sacarse una triple amenaza para TLC ya con Sami oficialmente de SmackDown y ya metiéndose con el tema del título intercontinental.
Me gusta la idea y veo posible, ya que Stephanie no va a despedir a la gente de que pierden el combate principal, si es que pierden. Tendrá que despedir a alguien y despedirá a Sami Zayn, ¿no? Para decir, bueno, yo soy la que tiene el poder. Y eso haría que Sami pudiese ir a SmackDown. Lo veo. Me gusta la idea y hemos dicho ya mucho tiempo que Sami encajaría bien en SmackDown. Y no entendimos por qué lo dejaron en Raw. Así que si sucede, me gustaría mucho. Y creo que, es más, sería bueno para la carrera de Sami.
Yo creo que Roberto sea nuestro especialista en teorías conspirativas de WWE. porque es buenísima también. Como dijo Alessandro, desde un principio nos cuestionamos qué hace Sami en Raw, y en SmackDown lo haría mucho mejor, sería mucho más interesante, y un triple amenaza Ziggler, Miz, Sami Zayn sería bueno. Incluso lo que yo hablaba hoy al principio, de que Sami precisa una construcción de cara a una gran victoria, qué mejor construcción que empezar con una derrota, un despido de la marca, y a partir de ahí, de SmackDown contratándolo, hacer un camino de hacia una victoria importante. Eso me parece sería un gran recorrido para en TLC, por ejemplo, o bueno, o en el siguiente, o no mucho más tarde, sí tener una victoria titular. Así que me cierra por todos lados la historia. Ojalá pasara algo así, porque sería brutal para Sami, que es un tremendo talento que no es bien utilizado en Raw. O sea, no parece y no tiene nada interesante, y no parece tenerlo futuro tampoco, más allá de la posible rivalidad con Strowman.
Y me duele mucho esta última teoría que estoy diciendo, porque de verdad me duele mucho. Es que yo pienso que, o sea, esta semana se están empezando a meter, no sé si con calzador, yo lo sentí así, pero de que Kevin Owens y Roman Reigns no se caen bien, los han obligado a ser pareja, los están confrontando así, un poco de la nada, pero los están confrontando, y ya se está dejando entrever que se van a enfrentar más adelante por el título, probablemente el Universal. Y yo digo, o sea, no hay ahorita una conexión directa con el que puede decir, no, Roman puede retar a Owens, porque Roman no la venció todavía y nada de eso, bueno. Y yo creo que, o sea, yo quiero quedarle al equipo de Raw. Me gustaría que los sobrevivientes fueran quizás, no sé, Owens y Strowman, algo por el estilo. Pero yo creo que Rey se va a quedar con el seno de sobreviviente. Si no es él solo, quizás con Strowman o con el mismo Owens, pero yo creo que del punto de partida de que Reigns gane el combate por su cuenta, ahí Foley puede decir, ¿no? Bueno, ganaste por el equipo Raw, bueno, te vamos a premiar en Roadblock, tienes retador número uno al título, pues, ¿no? Y ahí se da, pues, ¿no?
Uh-huh. Sí, se hablaba de este rumor de Roman contra Owens. Y esto, como decimos, como están no trabajando rivalidades directamente aquí, es una buena forma de empezar con algo, y Roman ganando el combate podría ser el retador al título, lo veo. También, bueno, el tema de que la aceptación del público es algo que no se va a poder solucionar, pero sí lo veo como un buen plan, así que yo compro.
Sí, yo no me gustaría ver a Reigns en la órbita del título universal, pero bueno, se viene la época de WrestleMania dentro de poco, ya hay que pensar en... todos los planes hay que hacerlos a largo plazo a partir de ahora, así que es un punto interesante el que se viene la temporada más interesante en WWE. Y sí, yo creo que ya se ha jugado un poco con la idea, o sea, muy lentamente, pero ya está rondando en el aire Roman Reigns siendo por el Universal. Y sí, yo creo que si gana el Team Raw, Reigns va a ser de los últimos en pie, va a tener seguramente un gran desempeño, porque bueno, es el buqueo que suele tener él. Y aparte, a Foley le encanta dar oportunidades sin demasiado fundamento y demás. Foley, sabemos que buquea, es Mankind buqueando en realidad, o sea, tiene sus dos roles. O sea, así como en una época también tenía varias personas dentro de sí mismo, es Mankind, o si no, es el veterano de guerra que da consejos y que sabe de lo que es el horror y demás. Así que también es una teoría que me parece factible, aunque no me guste tanto.
Y bueno, ya para ir terminando con esto, les quería preguntar, o sea, ¿ustedes creen que WWE ha tenido justo una mala suerte de que los cuatro canadienses que están llegando a su WWE Series están condicionados a perder? Porque, o sea, Tyler Breeze sacrificado totalmente, Sami Zayn probablemente no gane el título, y Owens y Jericho, por lo menos Jericho sí va a ser sacrificado, y Owens no sabemos si realmente tendrá un peso importante en la victoria quizá del equipo de Raw.
Uh-huh. Es cierto que los canadienses no llegan en una tan buena posición a este show en cuanto a sus posibles resultados, pero el canadiense más importante, Brock Lesnar, yo creo que saldrá bien, así que al menos por ese lado no hay problema.
Sí, bueno, de acuerdo con lo de Tyler, que va a ser totalmente destruido en su combate, pero también hay que pensarlo por el otro lado. Una derrota de Sami si bien es mala para los locales y eso, es hit, un montón de hit para Miz, que es genial y que es como una máquina que absorbe el odio y hace cosas maravillosas con eso, así que eso le va a jugar a favor justamente, o sea, derrotar a Sami, e incluso, no sé, es muy factible ver alguna promo hablando al respecto o algo, porque Miz es genial haciéndose odiar, así que por ese lado está bueno en realidad que derrote a alguien local. Y bueno, después Owens y Jericho, espero que por lo menos Owens tenga un buen combate y un buen resultado, que al final con Reigns, por ejemplo, en el combate de equipos.
Yeah. Ah, cierto, Fede, ahora que me acuerdo, tú decías hace rato de que Bray Wyatt no pudo tener su momento en el carrusel de finishers en Raw, sí, ¿no? Ya. Lamentablemente me di cuenta que todos tuvieron su momento menos Kevin Owens.
¿Cómo no me di cuenta de eso?
Me di cuenta, hubo Superman Punch, Pedigree, patada de Styles, Ambrose sacando con McMahon afuera de Strowman, pero Owens se quedó ahí tirado en el piso.
Bueno, pero deben haber empezado contra él, ¿no? Deben haber sido los primeros en recibir algún ataque, y por eso no fue tan llamativo como lo de Bray, que estuvo a punto de hacerlo, y por eso me quedó más en la memoria, pero voy a tener que revisarlo para ver, pero tampoco me extraña porque Owens no recibe todo el buen trato que se merece, ¿no?
Bueno, Roberto, gracias por llamarnos, estaremos hablando luego.
Sí, sí, chao.
Chao, chao. Bien, había por aquí gente esperando, pero creo que están algo ocupados, ya me hablarán si van a entrar aquí a llamar. Estaba pensando en esto de Sami saltando SmackDown, ¿no? Me imaginaba, digamos, Miz le gana ahora en Survivor Series, ¿no? Y luego vemos un segmento en backstage en que salen a entrevistarlo y dicen, Sami, todos sabemos que tu contrato está expirando con Raw. ¿Qué va a pasar, no?
No, por favor, no quiero repetir esa historia. Sabemos cómo terminó después. O en realidad no sabemos porque yo no sé qué hay de la vida de Jack Swagger. Si es que sigue vivo y si pelea, o sea, un lucha, o si, no sé en qué está.
No, está en lo mismo que estaba en Raw antes del draft. Así que nada. Veamos qué tenemos aquí en cuanto a noticias. Hemos hablado ya de Undertaker y las posibilidades que pueden haber con él de cara a lo que vendría. Ahora estamos hablando de Royal Rumble, que está cerca, de WrestleMania. Undertaker ha dicho que está más dentro que fuera de WWE ahora mismo. Así que veremos qué planean para él. Está el plan de Cena, está el plan de AJ. Yo pienso, a ver, si tiene el problema con AJ ahora, como hemos hecho el rumor, ¿no? Hemos hecho más bien la especulación de que se mete en un feud con AJ de cara al próximo show de diciembre, tal vez, o en Royal Rumble. Es posible que Taker gane el título y que luego vaya a WrestleMania contra Cena, que es el plan que ha habido durante mucho tiempo, o se ha hablado al menos, y no se ha hecho hasta ahora. Y sea Cena el que gane, o sea, sea más bien Taker el oponente de Cena en WrestleMania cuando Cena gane el título y empate el récord de Ric Flair y no AJ Styles.
Ah, muchos temas en la mesa a la vez. A ver, ¿por dónde empezar? Bueno, para mí Taker y los títulos, si bien, a ver, amo a Taker, ¿no? Me parece lo más grande que hay. No precisa tener un campeonato de por medio para nada. Y no sé, llegar a WrestleMania con una lucha titular sería como un poco raro ahora en el 2016. Y aparte, vos decís que Cena le gana en WrestleMania a Taker.
Claro, ahí está también otro punto, ¿no? De que Taker ya perdió en WrestleMania.
Claro, no.
El hecho de que, bueno, nos queda el sabor amargo de la racha, sería algo extraño. No, también.
Sería terrible.
Y además, sabemos que Cena no tiene la aceptación de todo el público, a pesar de todo, de lo que ha pasado años y demás. Y que, digamos, ahora tiene algo más de respeto del público, pero aún no lo tiene todo. Sería más grave para él ganarle a Taker en WrestleMania.
No, sería raro. Aparte, o sea, si bien ya no existe la racha, la historia de Taker es válida por sí sola, o sea, es Undertaker, es la leyenda viviente, entonces ya un enfrentamiento contra él ya es llamativo por sí solo y no precisa que haya un título también de por medio. Y por otro lado, lo de John Cena y conquistar el título número 16, es, ¿no? Sí. Este, también sería una gran historia por su otro lado. Entonces, o sea, sería como quemar dos cartuchos en una cosa sola. Y no sé, sería como un desperdicio capaz de buenas historias. Pero yo quiero ver a ese Taker contra AJ Styles, seguro. Eso sí. Y bueno, no sé, todavía falta bastante para WrestleMania. Es cierto que hay que ir pensando ya en las posibilidades, pero yo por ese lado no lo veo. Taker de título juntos, no.
Me parece que tenemos a Andrés en la línea. Hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola.
Buenos días, buenas tardes, lo que sea. quería hacer una referencia con respecto al Rumble, más que ahora. Ahora que todos tenemos que pensar a largo plazo, esta historia de Jericho con Owens, que al parecer la van a alargar un poco porque habían confirmado a Rollins contra Jericho en Roadblock, y parece que tiene cierto sentido porque Rollins le da un pedigrí cada semana a Jericho, así que posiblemente lo logren. Tal vez el Reigns contra Owens lo hagan, porque no es la primera vez que hacen un campeón versus campeón. Rollins contra Cena, me parece que lo habían intentado el año pasado, así sí, que sí. No es tan posiblemente yo creo que Jericho puede ser un buen candidato a ganar el Rumble. No sé si ustedes piensan lo mismo o tienen alguna otra persona en mente, porque parece que te están preparando y quieren que sea algo importante, no como un rival de transición. Por lo menos así veo cuando se destroce esta amistad de Jericho y Owens.
Yo sinceramente había pensado en la rivalidad de Owens y Jericho, o ese reto al título, como transición. Pero con esto que me dices, se podría hacer algo grande. Considerando que Jericho está over, podrían realmente hacer algo con él, ganando el Royal Rumble, y que ese es el motivo por el cual ya no necesita para nada. O sea, es como el momento inevitable en el que se tiene que romper la amistad, porque Jericho es el ganador del Rumble y quiere ir por el título, y tiene esta oportunidad que se ha ganado. Y podría ser, pues, lo que apunte a un combate entre ambos a WrestleMania, si es que se quiere hacer esto tan grande para ambos, ¿no? Si consideran que Owens y Jericho no son prioridades ahora mismo, especialmente Jericho tal vez, y no quieren darle ese combate grande en WrestleMania, y menos el Royal Rumble ya a esta altura, y están pensando en Royal Rumble para alguien más, podría cambiar el plan. Pero yo lo que tengo claro es que en algún momento van a luchar Owens y Jericho. Obviamente no va a ser en diciembre porque hay planes, y ahora se les ve más unidos. No sé si en Royal Rumble, no sé si en el show de febrero, y puede ser en WrestleMania, también lo veo. Así que yo no descarto para nada este plan, pero igual tengo algo de reparos en el hecho de que Jericho gane el Royal Rumble, porque como está ahora hasta WrestleMania nada más, creo que el Rumble no solo es para hacer un combate en WrestleMania, sino también para poner algo en la carrera de alguien y darle como un impulso adicional, y por eso veo a alguien más del perfil de Finn Balor, por ejemplo, para ganar el Royal Rumble. Pero no lo descarto, creo que puede funcionar.
Bueno, tengo lo exactamente los mismos reparos, y si bien amo a Jericho, me parece que un Royal Rumble a esta altura sería un poco mucho. Es algo similar a lo que me pasaba recién con lo de Taker y un título, ¿no? O sea, me encantan, pero no sé lo que les daría a su altura de... A esta altura de su carrera, quiero decir. Pero también pensando en la rivalidad de Owens y Jericho, lleva tanto tiempo ya con esta serie de detalles que han venido trayendo de a poquito, con que hablamos todas las semanas, ¿no? Los lunes después de Raw, que ahora está en pausa porque están trabajando juntos, se están llevando mejor. Que sí, yo creo que cuando la lleven a cabo va a tener que ser en algún marco importante, ya sea en Royal Rumble o en WrestleMania mismo, y claro, tiene que ser algo grande, algo llamativo. No puede ser, si después de tantos meses, no sé, se enfrentan en Roadblock, no sé, como, bueno, en el de febrero, que ahora no sé cuál va a ser porque Roadblock está en diciembre.
Pues Fastlane. Pero,
eso, Fastlane. Ya estoy entreverado con tantos pay-per-views ahora.
No, porque hubo Roadblock en febrero pasado también, se inventaron un show ahí para meter en medio. O en marzo, no recuerdo, pero ahí estaba.
Y bueno, no sé, es interesante esta idea de llevarlo a un escenario grande. Aparte,
habiendo tantos títulos y habiendo luchadores tan importantes que no precisamente luchan por un título, como Lesnar, Taker, John Cena, que no sabemos si va a estar por un título o no, creo que darle un combate titular a Owens contra Jericho en WrestleMania sería una buena oportunidad para ambos para llevar a cabo esta rivalidad, como te digo, con tantos meses, con tantos detalles, y no gastarla en un pay-per-view menor.
No, nada más que agregar, así que eso sería.
Bueno, saludo un saludo a Andrés, gracias.
Gracias.
Chao, chao. Tenemos a alguien más aquí esperando a llamar. Muchas posibilidades nos plantean el día de hoy, no me hacen pensar más de la cuenta.
Sí, por suerte ayer estuvimos tranquilos mirando wrestling, no hubo una noche de alcohol ni salida hasta tarde porque hubiese sido complicado pensar tanto hoy.
Tenemos a Nicolás en la línea, hola.
Hola, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo?
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Bien, viendo el tema de Subir por Series, lo que es como lo preferido en este tipo de lucha de cinco cada equipo, es esa típica combinación de movimientos o de finishers. ¿Hay alguno que estén imaginando que les causa expectativa ver?
¿De Royal Rumble, perdón? Es que estoy aquí viendo llamadas.
De Subir por Series. Como están en 5 contra 5, la combinación de finishers.
Ajá.
Si hay alguna combinación o algún spot que quieran ver en particular.
Ahora que tenemos esta posibilidad de ver a gente de Raw y SmackDown enfrentados, tal vez lo que me llama la atención es ver a Bray contra Braun, solo por el encuentro y cómo se maneja esa historia, que ya cuando se encontraron en el último Raw hubo reacción de la gente al verlos frente a frente. Tal vez esa interacción es algo que me llame la atención ver. Luego,
bueno, yo sé algo que quiero ver.
A ver, dale, seguro. Dale, adelante.
Quiero volver a ver el pop-up Codebreaker entre Owens y Jericho.
Ajá.
Que me encanta. Y ahora pensando en eso, los movimientos, algunos movimientos de Roman Reigns, el Superman Punch o el Spear, también pueden ser compatibles con el pop-up, ¿no? Con el empujón, digamos, de Owens. No sé, haciendo volar a, no sé, a Ambrose, por ejemplo, y que Roman le haga un spear, que Roman hace unas lanzas buenísimas, así que algo por ese lado estaría bueno también, y algo con Strowman, que también tiene esos movimientos peligrosos y horribles que hace, puede ser divertido.
Obviamente. Yo quiero ver, sí, pero a Alicia Fox contra Naomi también, para ver cómo Fede sufre.
Oh.
Un minuto de ellos en el ring y ya va a haber varios durmiendo ya.
Fede se retira, ¿no? Dice, no, ya. Deja el reporte a medio escribir. Dice, no, ya no voy a estar en el podcast.
Se dedica a ser músico de entrada de Nakamura. Hablando del Royal Rumble, ya que están hablando hace un momento, yo me imagino un candidato viendo cómo está Subir por Series aquí y ahora. Y esto va a necesitar un poquito de paciencia. Imaginen que Sami no logra ganar esta lucha y, digamos, Kalisto sigue contra Bryan, causando que Stephanie vuelque toda su ira contra él porque la marca queda muy debilitada, no podían debilitar a SmackDown. Lo trata mal durante varios meses y, curiosamente, gana el Royal Rumble. Y justamente donde empieza este camino al gran evento, empieza a aparecer de vez en cuando Bryan ofreciéndole el contrato a SmackDown, y podríamos ver en WrestleMania un AJ Styles contra Sami Zayn.
También es un plan interesante. También está el tema de si tienen a largo plazo la confianza para Sami de darle el Royal Rumble y que esto sea una historia para él. Porque nos podemos imaginar que es una historia para él, pero a lo mejor no es, y simplemente es decir, bueno, a Stephanie no le gusta Sami Zayn, se acabó. Pero yo, o sea, obviamente estoy a favor de todo lo que sea darle algo a Sami Zayn, así que me gustaría mucho. Pero simplemente es cuestión de ver si es que ellos lo quieren hacer o no.
Sí. Podría ser interesante. Y bueno, de acá me compraste con el Sami Zayn AJ Styles, que sería genial.
Te hace llorar de la expectativa.
Claro. Pero es que hay tantas posibilidades ahora de cara a Russell Rumble, como decía alguien recién en el chat. No sé si cuándo no hubo uno que fuese tan impredecible, al menos en estos meses previos. Capaz que ahora en un mes y poco todo se vuelve súper predecible y horrible, estamos sufriendo, pero por ahora pinta interesante. Y bueno, cada uno, creo que se siguen llamando 10 personas más, tenemos 10 candidatos distintos más.
Siempre es bueno ver más candidatos. Y viendo un poco también de Survivor Series, imaginando que Bro gana la batalla de los sobrevivientes en la lucha de parejas, digamos, gana por New Day, ¿le gustaría que después de ese evento aparezca Revival para retarlos? Digamos, para mí calzan los tiempos perfectos. Se termina el récord de Demolition, quedan como la pareja más fuerte de toda la industria, y aparece Revival y no solamente consigue hit, sino que queda bastante prestigio.
Yo todo lo que sea Revival en el roster principal estoy a favor, así que ya te imaginarás. No creo que sea el plan. Creo que van a seguir haciendo Revival contra Gargano y Ciampa en NXT un tiempo más. Y ya llegará el momento de Revival, pero creo que aún no van a debutar. Y creo que New Day más bien seguirán con este feud pequeño con Cesaro y Sheamus. Y Cesaro y Sheamus ganarán el título. Y de ahí seguiremos a ver qué pasa. Pero no creo que The Revival aparezcan esta noche. O luego de este Survivor Series.
Sí, sería genial en realidad. Y sería más interesante de las opciones que tenemos en Raw, porque para mí, ya después de... ya pasó el momento de Cesaro y Sheamus, ya perdió la gracia que tenía esa cosa de la pareja con la rivalidad interna, que se llevan mal y que no podían trabajar juntos. Ya ganaron, después perdieron las oportunidades titulares y no sé, perdió el empuje, es lo que hablábamos hoy temprano de... O queman las cosas o las enfrían, y para mí esto se enfrió. Y si bien la gente ama a Cesaro y si gana va a explotar porque es así, la Cesaro Section es grande y ruidosa, creo que el momento importante para en el que podrían haber ganado ya pasó. Así que yo le dejaría New Day con el título un tiempo más, muy a mi pesar, para que sí lo gane el Revival eventualmente, no ahora, pero pronto tal vez. Y sí, eso sería una gran forma de generar hit, ganarle a New Day, que la gente los ama y les divierte tanto. Que vinieran estos tipos. Aparte, me imagino una buena rivalidad, porque New Day, los colores, los saltos y toda su parafernalia contra el Revival, ¿no? Y su forma de ser clásica y de tipos duros. Sería como lo que intentaron hacer un poco con Anderson y Gallows, pero si lo hicieran bien y con una victoria para el Revival sería maravilloso.
Definitivamente, sería un buen espectáculo. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Tenía más cosas, pero hay gente que se me adelantó este show. Muchas gracias y nos vemos pronto.
Listo, Nicolás. Chau, chau.
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 Ah, veamos si hay alguien más, porque me parece que estaban esperando para entrar. Si no se puede, porque veo que hay problemas. Sí, parece que no. Vamos a intentarlo luego. Mientras tanto, Fede, tenemos que hablar de este tema que es muy importante. Sexy Star es campeón en Lucha Underground. Hemos hablado de esto el jueves en Mixtape. Ya he dicho bastante mi opinión. Tengo un par de cosas que añadir, tal vez, pero quiero saber primero, ¿qué piensas tú de Sexy Star ganando el Aztec Warfare y convirtiéndose en campeona de Lucha Underground?
Horrible, horrible. Lo peor, voy a hacer un breve cuento de cómo lo veo yo de Lucha Underground, porque... bueno, hago la cobertura por lo general. Con el cambio de horario es más tarde. Entonces, yo me acuesto, pongo la alarma para ver si ya está subido el show, lo descargo, y ahí recién empiezo a verlo. Así que eran como las 2 de la mañana, con el gran esfuerzo que implica acostarse, despertarse en medio de la madrugada para ver esto. Pero era el Aztec Warfare, yo sabía que iba a ser llamativo, que iba a ser entretenido y que no me iba a dormir mientras lo viera, que es lo que me pasa a veces, porque bueno, no aguanto la madrugada. Y bueno, hay un par de eliminaciones. La eliminación de Pentagon Dark, por ejemplo, que era alguien que a mí me hubiese gustado ver como campeón, que me llama la atención. Y dije, bueno, ahí se va uno de mis candidatos. Y cuando empiezan a quedar pocos, me empiezo a preocupar. Cuando quedan 3 al final, me empiezo a preocupar. Ahí Walter justo nos escribía en el grupo de Solo Wrestling por WhatsApp que ya había visto el resultado y como había hecho algo como que no le gustaba, y ahí empecé a temer, y ahí me empecé a volver loco en los minutos finales. Cuando quedan Muertes y Sexy Star solos, ya estoy así completamente demente, temiendo el resultado. Y pasan los minutos, y Sexy Star no pierde, y yo cada vez digo, por favor, ya deseando, o sea, entrar a Wikipedia y leerlo, porque está todo eso, es horrible porque los spoilers están en todos lados y tenés que cuidarte. Y bueno, cuando efectivamente pasa, enseguida estallo. Por suerte estaba Walter para recibir mi rant, ¿no? Mi furia y mis quejas. Y no las escribí tanto en Twitter como hubiese hecho, porque bueno, hubiese quedado un poco mal. Creo que se lo dije que era bullshit y que era el peor resultado posible, que hubiese preferido que ganara Mascarita Sagrada. No dije nada más que eso. Lo
nada más.
Creo que solo eso. Pero no, me parece bastante terrible. Es Sexy Star me parece que es mal en el ring. Y a mí el argumento de que obtiene reacción y que a la gente le gusta, a mí no me sirve como fan. O sea, yo siempre, casi siempre opino primero como fan y bueno, después trato de hacer una opinión más macro, digamos. Pero lo que a mí me importa, lo que a mí me da diversión, lo que me entretiene, no es Sexy Star. Entonces no me importa si la gente la ama y si es buena y si es una linda historia de la mujer y la superación y lo que sea. Para mí es horrible verla pelear la mayoría de las veces, salvo aquel combate con Mariposa. Y no me parece una campeona interesante. Espero que el reinado le dure poco. Temo que le gane a Mundo, porque que parece lo más probable, porque Johnny dijo al principio del show que si llegaba a perder iba a retar el campeón la semana que viene. Entonces es probable que pierda para que el título vuelva a separarse, ¿no? en los medallones. Y por lo menos Sexy tenga una victoria. Pero no, es como la peor opción que se me ocurre.
Estuve pensando en esto, y ya sé cuál es mi mayor problema con Sexy estar siendo campeona de Lucha Underground. Es que es mala luchadora, eso ya lo he dicho. Pero lo principal es que tenemos un roster en el que están Mil Muertes, Matanza, Rey Misterio, Dr. Wagner Jr., que no hace nada, ¿no? Lo han traído para ponerlo ahí a perder haciendo nada. Están Ricochet, bueno, Prince Puma. Está la gente ahí. Hay muchos buenos luchadores en Lucha Underground. Y tenemos que creernos que Sexy Star es la campeona de todos ellos, ¿no? O sea, que ella es la que está por encima de todos. Y que tienes que creerte que si la pones frente a tal vez, no sé, Matanza o Mil Muertes o cualquiera, o Johnny Mundo, es la campeona ella, es la que está por encima. Lo cual es difícil de creer, porque no es que...
No, está horrible.
Si fuese, digamos, una luchadora como Ibeliz, o, digamos, Asuka, ¿no? Que sale ahí y pega a la gente y noquea con una patada. Tú te puedes creer, tal vez, que hace una patada buena y noquea a, no sé, a AJ Styles, digamos, y puede ganarle el título en algún momento, tal vez. Te puedes creer eso más que Sexy estar siendo campeona de Lucha Underground. Lucha Underground es un producto que te exige que te creas que hay viajes en el tiempo y hay monstruos y se comen a la gente y mueren, pero yo puedo creerme todo eso, pero puedo creerme menos que Sexy Star es la campeona del mundo.
Mejor dicho, imposible. ¿Vos viste el pisotón final con el que le gana Mil Muertes? Espantoso cómo lo aplica.
Lo mejor es que estamos hablando de que es Mil Muertes, ¿no? Y sale Mil Muertes y él destruye a Sexy Star y es un tipo que es... ¿Cuánto? Pesará el doble, el triple que Sexy Star. Y Sexy sí. Igual lo cuida mucho al hacer el stomp, ¿no?
Claro. Yo pensaba en alguien que lo aplica de manera hermosa como Tommy End. Y pensaba en este, ¿no? O sea, aparte fue muy gracioso porque hablando con Walter, enseguida él nombró a Tommy End antes que yo lo dijera, pero es que incluso volví a ver, o sea, retrocedí el capítulo para ver el movimiento final y dije... En serio, con esto gana el título, es espantoso. Y sí, espero que le dure poco y que alguien venga a conquistar ese título y bueno, le dé la importancia que merece, porque realmente Sexy Star no pinta nada para campeona.
Ahí está, era lo que teníamos que comentar aquí. Era necesario hablar sobre esto. ¿Qué más tenemos? Nos hemos enterado esta semana de que James Ellsworth ha firmado un contrato. Tony Nese y Drew Gulak que estarán en el 205 Live también porque han firmado, así que interesante lo que viene en WWE con ellos. ¿Y cómo será ese show? Habrá que verlo también. Una actualización del Performance Center, porque había salido el tema de que Shawn Michaels ahora estaba como el jefe de los entrenadores, lo cual no es cierto. Según se ha dicho, y lo escuché esto en la conferencia que hizo Triple H de cara a TakeOver Toronto, Matt Bloom sigue siendo el jefe de entrenadores ahí. Y luego salió la información, aparte, para saber un poco cómo funciona esto, Norman Smiley es el encargado de enseñar movimientos. Luego van a contratar a un entrenador que tenga que ver con psicología, que aún no lo tienen al parecer, pero están pensando en alguien que será seguramente un veterano que por ahí traigan. Terry Taylor está ahí para dar toques finales, digamos, cuando alguien ya está en un nivel avanzado, alguien del Performance Center, y dicen, bueno, vamos a pulir un par de cosas, para eso está Terry Taylor. Y al parecer el trabajo de Shawn Michaels sería ir ahí para trabajar con gente que esté en NXT y que estaría cerca de subir al roster principal, y que digamos lo que les faltaría tal vez sería saber cómo trabajar y ser un tipo de los top, ser un main eventer, proyectar esa imagen de ser una estrella, en lo que Shawn Michaels obviamente puede ayudar. Y parece
¿Cómo ser un tipo horrible en backstage? Esas cosas también.
¿Cómo hacer política en backstage?
Hacerse cristiano. Y...
Para eso estará Shawn Michaels. Y no va a estar permanentemente en el Performance Center, pero se ha mudado a Florida y va a ir de vez en cuando. Así que puede aportar lo suyo, lo cual es interesante. Y obviamente en este Performance Center hay gente como William Regal y Robbie Brookside y Adam Pearce. Así que hay gente de sobra que sabe lo que está haciendo y por lo cual... Veremos si hay resultados de gente que empieza en el Performance Center y termina siendo destacado en el ring o destacado en todo aspecto.
No, hablando en serio, lo de Michaels a mí me encanta. Dice, paso número one, cómo quedarle bien a Triple H, por ejemplo. No, o sea, a ver, hay luchadores que son geniales, hay un montón de que son parte de la historia, pero no todos tienen la capacidad de transmitir, y eso, de transmitírselo a los nuevos, digamos. Ojalá que Shawn Michaels sí tenga esa capacidad de transmitir de todo lo que él logró, cómo hacerlo, sin la parte mala, que era lo que estábamos haciendo el chiste recién, pero sí, obvio, su experiencia es genial, y si pudiese transmitirle algo de eso a los nuevos, sumado a todo el plantel que venís nombrando, que hay un montón de nombres también grandes, creo que el Performance Center va mejorando cada vez más. Y Walter decía Steamboat, por ejemplo. Uh-huh. Sí, también, o sea, hay un montón de gente. O sea,
recuerdo que se había propuesto Jake the Snake, quería hacer, dedicarse precisamente a eso de psicología. Scott Hall también estuvo por ahí. Podría ser alguno de ellos, ¿no? Steamboat también, obviamente. Así que hay gente a quien pueden recurrir para tener ese entrenamiento, y creo que el Performance Center puede funcionar muy bien.
Vos habías hecho una vez un artículo sobre alguien que hablaba de psicología. ¿Quién era?
Steamboat.
Steamboat, ahí va, ese. Bueno, ese pequeño artículo era genial, y yo estaba pensando en eso, no me acordaba si era Steamboat o era Roberts, pero ese era buenísimo, la explicación que había ahí y todo ese proceso, así que sería genial, algo así en el Performance Center aportaría un montón.
Vamos cerrando por hoy, que hemos hablado de la previa de Survivor Series. Hemos tenido muchas llamadas, muchos comentarios en el chat. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Estamos aquí en Arras de Lona directo todos los domingos. Estamos en la página web todos los días con nuevo contenido. Así que vayan ahí y suscríbanse si no lo han hecho ya en arrasdelona.com. Y estaremos de vuelta esta noche con Fede comentando lo que será Survivor Series. Esperemos un buen show, a pesar de que sea largo. Esperemos que no sea pesado como lo es a veces. Y que haya resultados que nos den para comentar cosas, y que en general sea una experiencia buena quedarse a ver este Survivor Series en Canadá.
Sí, es un show largo, pero esperemos que valga la pena. Tenemos este fin de semana cargado de wrestling, cargado de Arras de Lona también, por suerte. Hoy fue un gran directo, estuvo divertido, tuvimos muchas llamadas, eso siempre aporta un montón. Así que bueno, espero encontrarnos también hoy de noche, después de sobrevivir, justamente, hoy sí, mejor dicho, que nunca, a Survivor Series, guiño guiño, que amamos los guiños, y bueno, después mañana también en el post-Raw, así que tenemos bastante que comentar estos días.
Estamos de vuelta en unas horas con Survivor Series, por ahora los dejamos de parte de Fede, From Hell y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.